Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Barones de la Red. Gracias, gracias por su fiel sintonía y por acompañarnos a una edición más de este su programa Los Barones de la Red. Como siempre, saludándoles ahí donde sea que usted se encuentra, esperando a nuestro Dios que se encuentre bien y que juntos disfrutemos del programa del día de hoy. Tal vez en su automóvil, en la casa, en el trabajo y por supuesto en el podcast. Y siempre recordándole el sitio de internet. Tal vez usted nos escuche aquí en el estado de Colorado, pero tenga amigos, familiares en otros países. Y le encantaría a usted pues compartir con ellos Radio La Red, ¿verdad? Dándoles nuestro sitio de internet, el cual es radiolared.net. Ahí usted nos podrá escuchar en vivo y escuchar este programa y los demás programas que se producen aquí en Radio La Red a través del podcast. Así que para todos y cada uno de ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Para nuestro programa de hoy, el título se llama La Majestad de Dios. Y el título de nuestro programa ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. La Majestad de Dios. ¿A qué se refiere la majestad de Dios? ¿Qué es la majestad de Dios, verdad? Se refiere a su grandeza, a su autoridad, gloria y poder supremo como creador y sustentador del universo, inspirando reverencia y adoración entre los creyentes. Mire todo lo que es nuestro Dios, creador, sustentador, todopoderoso, omnisciente, soberano, majestuoso, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cómo poder describir a un Dios tan majestuoso, a tal majestad que es nuestro Dios? Este concepto también implica su santidad, orden y esplendor divino inherente a su ser, que se manifiesta en sus obras y en la necesidad de respeto hacia Él. Hay algunos aspectos claves de la majestad de Dios. ¿Cuáles son esos aspectos claves? Es su grandeza y su autoridad. Obviamente, Dios posee una grandeza y autoridad que lo eleva por encima de cualquier excelencia humana. En su soberanía, Dios está por sobre todas las cosas y obviamente por sobre nosotros, ¿verdad? Ese poder soberano que se manifiesta como Rey y Creador del universo. En la majestad de Dios encontramos santidad y orden. La majestad divina resalta la santidad y el orden que existen en la creación, pidiendo admiración y respeto. Pero ¿cómo se manifiesta la majestad de Dios en la vida del creyente, en nosotros? Cuando nosotros reconocemos su naturaleza suprema, debemos reconocer que Él es todo, todo, todo. No podemos encontrar las palabras exactas para describir la majestad de Dios. Es por eso que nosotros hoy hablaremos sobre la majestad de Dios. Y la majestad de Dios se encuentra en un salmo. Ahí en el Salmo 97, el dominio y el poder de Jehová. Algunos salmos tienen un título. Y este es el título que tiene este salmo, Salmo 97. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Todo esto lo vamos a ir desarrollando durante el programa. Voy en el versículo 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Y termina el Salmo 97 en el versículo 12 diciendo: Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Gloria a nuestro Dios. Qué maravilloso salmo, ¿verdad? En este salmo que acabamos de leer, Salmo 97, dice que Dios es soberano. Y como le decía al principio, le hago esta pregunta: ¿cómo respondemos ante su majestad, ante su soberanía? ¿Cómo respondemos? Dice que Dios reina en el misterio de su santidad y majestad. ¿Se acuerda la historia cuando él le dio la ley a Moisés? Ahí en el monte, ¿verdad? El monte fue cubierto de oscuridad, relámpagos y truenos. ¿Y qué pasó con la gente, con el pueblo? La gente tuvo mucho temor frente a esa manifestación de la santidad de Dios. Esa es la reacción típica que aparece a través de toda la Biblia, en todos los individuos o grupos a quienes Dios escogió manifestar su santidad. ¿Y por qué pasa esto? Cuando Dios manifiesta su santidad, Él es completamente santo, 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 dice la Biblia, ¿verdad? Siempre se refiere a Él tres veces diciendo, o sea que está, pero diríamos nosotros en nuestra humanidad, apartadísimo del pecado, ¿verdad? Santo, santo, santo. Y cuando Él manifestó su santidad, algunos tuvieron miedo, otros pues no sabían qué hacer, ¿verdad? Y todo esto porque, ¿cómo es que nosotros podemos responder ante tal santidad y ante tal majestad? El gobierno de Dios está basado en su justicia y juicio. Esta combinación es el cimiento de esa autoridad, descrita en la Biblia como su trono. La figura del fuego consumidor como instrumento de venganza es clásica en la literatura bíblica. El juicio de Dios sobre sus enemigos es imposible de escapar. Cuando Dios trae juicio, cuando Dios hace justicia hacia los enemigos, hacia los impíos, no hay manera de que puedan escapar. Es imposible de escapar. Y siendo que la naturaleza alrededor de toda la tierra es un testimonio diario y majestuoso del poder creador de Dios y de su control sobre todo, tal como lo dice el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Nadie tiene excusa para no adorar a Dios por su majestad. Adorar al Dios de la creación, no la creación, sino al Dios de la creación, ¿verdad? Adorarlo, exaltarlo por todo lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. En los versículos del Salmo 97 que leímos, vamos a leerlo nuevamente. Del 7 al 9 dice: Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, o sea, las imágenes falsas, ¿verdad? Esos dioses que se creen, los que se glorían en los ídolos, póstrense ante él todos los dioses falsos. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Y aquí está, versículo 9. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Así que estos versículos que acabamos de leer, del 7 al 9, el Salmo 97, hablan sobre la idolatría, la adoración a dioses falsos. ¿Y qué es para el Señor la idolatría? La idolatría es una abominación a la majestad de Dios y además daña nuestras vidas. La idolatría es una terrible ofensa contra Dios y afecta la mente de aquellos que adoran imágenes. Y mucho más que adoran imágenes o hablan con ellas y ¿sabe qué? Le rezan. Hablarle a una imagen o usar una imagen con la esperanza de que sirva como un instrumento de conexión con Dios o de bendición crea problemas en la mente y en las emociones. Leemos otro salmo, el cual es el Salmo 115, versículos del 3 al 8, el cual dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo 115. Semejantes a ellos a los ídolos son los que los fabrican. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro fabricados. Obra de sus manos. Dice aquí, obra de manos de hombres, ¿verdad? Y mire lo que pasa con estos ídolos, con estas imágenes, con lo que ellos fabrican de plata y de oro. Lo hacen tal vez de algún material caro. Tienen boca, ¿ok? Mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y luego dice el texto, semejantes a ellos son los que los hacen. Y todavía dice, y cualquiera que confía en ellos. Mire lo que tienen estos ídolos. Son como una réplica, diríamos, pero es algo que inerte, que no tiene vida, que no tiene nada. Tienen boca, no hablan, no pueden hablar. Tienen ojos, mando ver, son imágenes, son estatuas. Es algo inerte, algo que no tiene vida. Tienen todo, pero no tienen sentido, ¿verdad? Dice que no hablan con su garganta y semejantes son a ellos los que los hacen. ¿Por qué? Porque se apartan del Dios verdadero, del Dios vivo, del verdadero Dios. Y no adoran al que debían de adorar, que es a nuestro Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tal y como dice la palabra de Dios. Pero andan adorando imágenes que no tienen vida. Nuestro texto que acabamos de leer dice, póstrense ante él todos los dioses. Hay una historia en la primera carta o en el primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 5, versículos del 1 al 8. El libro de Samuel nos cuenta la siguiente historia. Mire lo que pasó, ¿eh? Cómo los falsos dioses se postran ante el verdadero Dios. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón, el arca de Dios. En el templo de ese Dios, de un Dios falso, el arca del Señor, el arca del pacto. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Pero ¿qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron los filisteos? Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Lo volvieron a poner otra vez ahí, viendo lo que había sucedido. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos, separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Mire, seguían aferrados. Estaban ciegos, no veían lo que estaba pasando, cómo el Señor ante su majestad, cómo iba a permitir que alguien levantara algo falso, una estatua falsa, un Dios falso, delante de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con esta población? Fue lamentable, dice el texto. Entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. ¿Y qué hizo la gente una vez que pasó esto? La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró, Mire lo que dijeron ellos después de todo lo sucedido, después de todo lo que vieron, después de lo que el Señor hizo con ellos. El arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Todavía seguían adorando a su Dios falso, a pesar de lo que el Señor había hecho y les había manifestado todo lo que Él estaba haciendo, dándoles a entender y mostrándoles con su poder y su soberanía y sus proezas que Él era el Dios verdadero. Los azotó con tumores y aún así no quisieron reconocer. Sus imágenes, sus estatuas falsas se postraban, estaban tiradas en el suelo, boca abajo, ante el Dios y ante el Señor majestuoso, ante la majestad de Dios. No podían reconocer. Y así hoy en nuestros tiempos, mucha gente no ve al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. No necesitamos una imagen, no necesitamos algo creado, algo fabricado. Simplemente leer su escritura, creer lo que dice Dios, creer sus promesas, creer lo que el Señor ha establecido ahí y orarle de esa manera, confiando en que el Señor nos escucha, confiando que Él nos dará la fe para que podamos hablar con Él, para que podamos orar con Él, ¿verdad? Dice ahí en el libro de Santiago, si alguien se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios en espíritu y en verdad, creemos que Él existe, creemos que Él vive, creemos que Él reina, creemos que Él es nuestro Dios y Él premia, Él es galardonador de aquellos que le buscan. Pero esto es por medio de la fe, por medio de una convicción, por medio de una certeza, por medio de una seguridad que nos da su palabra, que nos da la palabra de Dios. Pero no andamos fabricando ídolos, no andamos fabricando imágenes, porque nuestro Dios es celoso y solamente Él merece toda honra y toda adoración. Nadie más es digno de la majestad de Dios, solamente nuestro Dios. Por eso es que Dios es exaltado sobre todos los dioses imaginados por la gente. Dios es exaltado por sobre todas las religiones, pues son falsos intentos de reemplazarlo y mantienen a sus adherentes en una esclavitud espiritual, mental y emocional, que no es digna de seres humanos creados a la imagen y semejanza del único Dios verdadero. Todas las religiones son un intento humano fallido de crear un Dios según los hombres y de acuerdo a lo que ellos deseen que ese falso Dios o esa falsa ideología pueda hacer por ellos. El único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia, aborrece la idolatría, no solo porque Él sabe que no hay otro Dios, sino porque también Él sabe cómo la idolatría enferma la mente de los seres humanos, cómo ellos se confunden, cómo ellos siguen confiando en lo que ellos piensan que está bien. Hay ignorancia. Ignorancia es desconocer algo, ¿verdad? Desconocen ellos el verdadero Dios. Es por eso que nosotros predicamos aquí en Radio La Red la verdad en amor. Dice que ¿cómo irán si no habrá quien les predique, verdad? Nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios. Como decía el apóstol Pablo ahí en Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque sé que es poder de Dios, ¿verdad? Para todo aquel que cree, nosotros creemos la palabra de Dios. Así es. En este salmo que leímos, en el Salmo 97, vamos a leer nuevamente los versículos del 10 al 12. Esto es lo que dice el Señor en este salmo. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si nosotros amamos al Señor, si nosotros amamos a Dios, odiemos el pecado, aborrezcamos el mal. Él dice, Él guarda las almas de sus santos, de sus escogidos, de sus apartados. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Mire lo que pasa, mire lo que hace Dios. Luz está sembrada para el justo, ya está sembrado, ya está la semilla ahí. Y alegría para los rectos de corazón. Y termina el versículo 12 diciendo, alegraos, alégrense justos en Jehová, en el Dios verdadero, y alabad la memoria de su santidad, de su majestad. Los versículos del 10 al 12 de nuestro Salmo nos enseñan algo bien poderoso. Nos enseñan que el temor de Dios es la respuesta correcta a su majestad y bendice al hombre con seguridad eterna, pues le lleva a arrepentirse y a poner su fe en el Señor Jesucristo. Nos enseña el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es reverencia a Dios, es reconocer que Dios es verdadero, que Dios es justo, que es digno de temer, digno de alabanza, de honra, de gloria, de adoración. Y este mismo temor de Dios también asegura la protección contra el enemigo. Nos asegura que estamos protegidos. Por eso dice aquí, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nos vemos amenazados ante algo que nos pueda causar temor, algo que nos pueda tener preocupación o que esté en riesgo nuestra vida o nuestra integridad, nosotros oramos al Señor, ¿verdad? Nosotros pedimos protección a Dios, creemos que el Señor nos libra. Y es por eso que dice que el temor de Dios nos asegura la protección contra el enemigo. También nos da la sabiduría de Dios y da el gozo del Señor. Dice, alegría para los rectos de corazón. ¿Por qué hay alegría? ¿Por qué hay gozo? Porque creemos que Dios es majestuoso. Porque creemos que Él es todopoderoso y que Él puede hacer las cosas como Él quiera. Y porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y que no hay otro Dios como nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Y en Él está nuestra confianza, en nadie más. Y ese Dios es verdadero. Yo lo creo así. Espero que usted también, amigo varón, querido hermano que me escuche, lo crea y ponga su confianza en el Señor. Y crea en Él con todo su corazón. Y por supuesto, si usted aún todavía no lo conoce, ponga su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Una señal o fruto de un verdadero creyente es su odio al pecado. Y eso también es lo que significa temer a Dios. Hay un odio, hay una aborrece, dice aquí, ¿verdad? Aborrece el pecado. Y eso es lo que se puede manifestar en un verdadero creyente, en alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, le ha pedido perdón a Dios, ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, ha creído en la gracia de Dios que nos ha dado a través de su Hijo. ¿Qué hace la presencia de Dios, la majestad de Dios? La presencia de Dios dentro de nosotros reacciona con un rechazo muy fuerte ante la presencia del pecado. Podemos sentir ese rechazo, pero ese es el momento decisivo donde escogemos obedecer y huir de la tentación o ceder a ella. Sin embargo, si lo hacemos, ceder a la tentación, ¿qué es lo que pasa? Contristamos al Espíritu Santo y las consecuencias son peligrosas. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Dios. Nos apartamos de esa intimidad, de esa relación, ¿verdad? No obstante, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Dice la palabra de Dios, sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando buscamos ser llenos del Espíritu Santo en nuestra obediencia a Él, la alegría, la sabiduría y el gozo inunda nuestra mente y corazón y celebramos con alabanza la santidad de nuestro Rey y lo majestuoso que Él es. Estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos en comunión con Dios. Estamos en intimidad con Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de buscar. Que debemos ser intencionales. Que debemos luchar contra la carne. Que debemos luchar contra las distracciones. Con todo eso que nos puede apartar del Dios verdadero. No es fácil, pero no es imposible. Porque todo aquel que cree, todo le es posible, ¿verdad? Y no es una lucha que nosotros hagamos solos, sino que la hacemos con la ayuda de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de su palabra, ser llenos de Él, hacer lo que el Señor nos diga que tenemos que hacer. Y una vez que sucede eso, la Biblia nos dice que somos bienaventurados, dichosos, gozosos, porque estamos caminando en comunión con Dios. Estamos caminando en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando viene esa alegría, viene ese gozo, ¿qué brota de nuestra mente? Alabanza a Dios. Alguien que está lleno del Espíritu Santo glorifica a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con alabanzas, con cánticos, adorando a nuestro Dios. Seguramente le ha pasado, a mí me ha pasado, por supuesto que sí, adorar a nuestro Dios. Entonces, para ir concluyendo, responder a la majestad de Dios es la obligación de todo ser humano, y solamente aquellos que hemos venido a Él de todo corazón podemos someternos y recibir sus bendiciones. ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza y gloria de su nombre, ¿verdad? Para adorarlo, para exaltarlo. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, es lo que hacemos nosotros, cuando venimos de todo corazón. Así que termino con esta frase: el Señor nuestro Dios reina en majestad. Pregunta: ¿reina Cristo en tu corazón? Lo dejo con esta pregunta. Bien, gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.